Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá, desde el programa En Busca del Tesoro Escondido. Hoy hablaremos sobre San Juan Apóstol. En los próximos episodios seguiremos hablando sobre los otros apóstoles, incluyendo a San Pablo. San Juan el Evangelista, a quien se distingue como discípulo llamado Jesús, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y su hermano Santiago, lo llaman Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. El propio Jesucristo le puso a San Juan y a Santiago el sobrenombre los hijos del trueno. Aunque no está aclarado por qué lo hizo, como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. El nombre de San Juan significa el Señor ha dado su gracia. Él estaba arreglando las redes a la orilla del lago Tiberíades cuando Jesús le llamó junto a su hermano. Juan forma parte del grupo restringido que Jesús llevaba consigo en determinadas ocasiones. Estaba con Pedro y Santiago cuando Jesús entra en Cafarnaú, en la casa de Pedro, para curar a su suegra. Después estuvo también cuando la resurrección de la hija de Jairo, que estaba muerta, la volvió a la vida. También aparece cuando la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Está también con Jesús en el monte de los Olivos. Está también cuando se retira al monte de los Olivos para orar antes de su pasión. Y también antes lo ha escogido para que él y Pedro preparen la cena, la última cena. Esto se lo confía a él y a Pedro, ¿no? Esta posición de relieve en el grupo de los doce, en cierto sentido comprensible, la iniciativa que un día tomó su madre, se acercó a Jesús a pedirle que sus dos hijos, Juan y Santiago, pudieran sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del reino. Mucho pedir, ¿no? Como sabemos, Jesús respondió planteando una interrogante. Preguntó si estaban dispuestos a beber el cáliz que él mismo iba a punto de beber. O sea, lo que le iba a pasar. Con esta palabra quería abrir los ojos a los discípulos, introduciendo el conocimiento del misterio de su persona y la futura llamada a ser testigo hasta la prueba suprema de la muerte. Después de este hecho, Jesús aclaró que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por la multitud. En los días sucesivos a la resurrección, encontramos a los hijos de Zebedeo pescando junto a Pedro y otros más. Y fue una noche sin resultado. Al día siguiente se encontró con el resucitado que vino a la pesca religiosa, a la pesca milagrosa. Entonces fue el primero a reconocer que era Jesús el que lo estaba llamando desde la orilla. Y se lo dijo a Pedro. Pedro inmediatamente se quita, se pone la ropa y se tira a nadar para encontrarse con Jesús. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de los cristianos. Pablo, de hecho, le coloca entre los que llaman las columnas de esa comunidad. Eso lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles. Presenta a Pedro mientras que van a rezar al templo. Y cuando se acerca al Sanedrín para testimoniar la fe en Jesucristo. Junto con Pedro recibe la invitación de la iglesia en Jerusalén para confirmar lo que se acogía en el Evangelio en Samaria. En particular hay que recordar lo que dice junto a Pedro ante el Sanedrín: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso con Pedro lo dice Juan. Esta franqueza para confesar su propia fe queda como un ejemplo y una advertencia para todos nosotros, para que estemos dispuestos a declarar con decisión nuestra inquebrantable adhesión a Cristo, anteponiendo la fe en todo cálculo humano. Según la tradición, Juan es el discípulo predilecto, que en el cuarto evangelio coloca la cabeza sobre el pecho del maestro durante la última cena. Se encuentra también a los pies de la cruz junto a la madre de Jesús cuando está la crucifixión. Y por último es testigo tanto la tumba vacía con la misma presencia del resucitado. Sabemos que esta identificación hoy es discutida por expertos, pues algunos ven en ello el prototipo de discípulo de Jesús. Dejando a que los exégetas aclaren la cuestión, nosotros nos contentamos con sacar la lección importante de nuestra vida. El Señor desea hacer de cada uno de nosotros un discípulo que vive la amistad personal con Él. Para realizar esto, no es suficiente seguirle y escucharle exteriormente. Es necesario vivir con Él y como Él. Solo es posible en el contexto de una relación de gran familiaridad, penetrada por el calor de una confianza total. Lo que sucede entre amigos, por este motivo Jesús le dijo un día: nadie tiene mayor que el que da la vida por sus amigos. No os llamo ya siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros he llamado amigo, porque todo lo que he oído de mi Padre lo he dado a conocer. Eso por lo menos en Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Se dice que Juan era el más joven de los 12 apóstoles y sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús. Y es evidente que era uno de los íntimos que andaba con Jesús. Jesús quiso que estuviese junto a Pedro y a Santiago en el momento de su transfiguración. Así también con el momento de su agonía en el huerto de los olivos. En muchas ocasiones Jesús demostró a Juan predilección o su afecto especial. Por consiguiente, no tiene nada extraño, desde el punto de vista humano, que la esposa de Zebedeo le pidiera que sus dos hijos estuvieran sentados uno a la derecha y otro a la izquierda, o sea, Juan y Santiago. Jesús, como le decía, fue elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la última cena. Jesucristo hace responsable a Juan y a Pedro para que preparen la última cena. En la última cena, como ya le había dicho, reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue el que participó con Jesús en ese momento. Es una creencia general de la que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús en el tribunal de Caifás, mientras que Pedro se quedaba fuera. Eso no está aclarado, pero se habla. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres. Y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre Redentor. Cuando Jesús le dice: mujer, ahí a tu hijo. Y a Jesús y a Juan le dice: ahí a tu madre. De aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llama a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Entonces María para nosotros también es una madre. Cuando se la entrega a Juan, es ahí tu madre, ahí nos la está entregando a nosotros, a los hombres, a la humanidad pues. Pero entre todos somos como hijos adoptivos de la Virgen María. San Juan fue el primero. Tan solo a él se le fue el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre, honrarla, servirla y cuidarla en persona. La Virgen María se quedó con San Juan y ella lo acompañó y lo ayudó a darle fortaleza y darle sabiduría y darle la confianza y la fe en Jesús. San Juan murió pacíficamente en Éfeso, hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, el año 100 de la era cristiana, cuando tenía de 94 años, de acuerdo a San Epifanio. Según los datos que nos proporciona San Gregorio de Nisa, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan Evangelista es después de la fiesta San Esteban. San Esteban, si se acuerda, fue un mártir que lo mataron por defender a Jesucristo y la religión. En ese momento lo matan a pedrada. Saulo, que ahora es San Pablo, después fue San Pablo, estaba al lado de él observando. Y San Esteban, cuando lo estaban matando a pedrada, dijo: perdónalo, Señor, que no saben lo que hace. O sea, en el momento que San Esteban estaba muriendo, que estaba siendo golpeado por todo el cuerpo, le pidió a Jesucristo que perdonara a todos los que estaban matándolos a él. La frase Asunción de San Juan resulta interesante, puesto que se refiere claramente a la última parte de la apócrifa, las actas de San Juan. La errónea creencia de que San Juan, durante los últimos días en su vida de Éfeso, desapareció sencillamente, como si hubiera ascendido al cielo en cuerpo y alma, porque nunca se encontró su cadáver. Una idea que surgió sin duda de la afirmación de aquel discípulo de Cristo no moriría, y tuvo una gran difusión y aceptación a fines del siglo II. Por otra parte, de acuerdo a los griegos, el lugar de sepultura en Éfeso era más bien conocida y un famoso y famosa por los milagros que allí se obraba. O sea, no era cierto que había ascendido a los cielos. Él murió y su sepultura está en Éfeso. De esta fuente que dicen, en todo caso, la historia de que se representa a San Juan con un cáliz y una víbora. Se cuenta que Aristóbulo, un sumo sacerdote de Diana en Éfeso, lanzó un reto a San Juan para que bebiese una copa contenida un veneno, un líquido envenenado. El apóstol tomó el veneno que le ofreció este Aristodemus y no le hizo ningún daño. A raíz de esto, en Éfeso, que Juan aceptó el veneno en una copa a mucho conocimiento, como no le pasó nada, no sufrió daño, fue un milagro, convirtió a muchos al cristianismo, incluyendo el mismo sacerdote. Sacerdote de la diosa Diana en Éfeso, se convirtió al cristianismo. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria, al mismo tiempo, profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser ideal para el hombre. Es decir, el requisito para un hombre plenamente. Esto choca con el modelo actual del hombre machista, que el objeto de la falta de adulación en la cultura, un hombre preso de su instinto bajo. Por eso el arte tiende a preguntar a San Juan como una persona suave y a diferencia de los demás apóstoles, sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza en el corazón de Jesús, y nosotros deberíamos ser lo mismo. Y precisamente por eso, ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Los demás se fueron, quizá viendo de lejos, no sabemos, pero San Juan estaba al pie de la cruz, sin importarle lo que dijeran los romanos y se le ofrecieran también matarlo, ¿no? Estaba a la pie de la cruz acompañando a su mamá, la Virgen María y las otras mujeres. Entonces fue fiel, y el Evangelio de Juan es muy espiritual, habla con mucho amor y mucha sabiduría. Por algo Jesús le llamaba hijos del trueno. Quizá antes para el mal, pero una vez transformado en Cristo para dar gloria a Dios. O sea, fue un gran testimonio de Dios y fue una persona que realmente extendió el Evangelio. Entonces en San Juan tenemos tanto que ver. El Evangelio de San Juan vale la pena leerlo. Fue una persona, imagínense, tener la responsabilidad de cuidar a la Virgen María, que estar con ella, acompañarla. Y hay que reconocer que también la Virgen María tiene parte en todo esto. Porque cuando estaban los apóstoles con miedo, después de la muerte de Jesucristo, ellos se escondieron. Y Jesucristo les dijo que esperaran la venida del Paráclito, el Espíritu Santo que le daría la fortaleza. El día de Pentecostés estaba María con ellos, acompañando a los apóstoles. Cuando fue el día de Pentecostés que los apóstoles salieron llenos de fortaleza, los que estaban ahí oyeron en las lenguas de cada uno de ellos, y a partir de ahí los apóstoles agarraron valor. Pedro fue el que tomó la palabra por ser el principal y habló convirtiendo a las personas que estaban ahí. Pero María estuvo acompañando a los apóstoles todo el tiempo para darle tranquilidad y confianza. Se desesperaban y María dijo, no, hay que esperar. Jesucristo nos prometió que nos iba a mandar el Paráclito. Y ella estuvo cuidando de sus apóstoles como la verdadera madre. Entonces, tremenda responsabilidad le da a Jesucristo a San Juan cuando le dice, he ahí a tu madre. Como hablamos, a María le dice, he ahí a tu hijo. De ese momento María, como lo habíamos comentado hace unos minutos, María es nuestra madre, porque Jesucristo nos la entregó. Pero a lo que íbamos, San Juan tuvo la oportunidad de cuidar a María hasta que murió y subió a los cielos. La asunción. Cuando Jesucristo muere, ocurre la ascensión. Jesucristo va al cielo. Pero la Virgen María subió en cuerpo y alma, y es lo que se llama la asunción. Y en ese momento estaba Juan ahí cuidándola. Y si nos acordamos, Juan estaba también en Éfeso preparando todo. Y ahí después de cierto tiempo, él escribió el Apocalipsis, que es el último libro de la revelación. La revelación está en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con los Evangelios, las cartas a los apóstoles, y termina con el Apocalipsis, donde ahí Juan nos dice para la segunda venida de Jesucristo, qué es lo que va a pasar. Hay mucha especulación acerca de lo que es el Apocalipsis. Y nosotros sabemos, como lo dijo Jesucristo, nadie sabe ni el día ni la hora la segunda venida, ni a cuándo es el fin del mundo. Ni siquiera el Hijo, ni siquiera Jesucristo sabe, solamente el Padre. Entonces hay que tener mucho cuidado con tanta información que están hablando, que si el Apocalipsis ¿no? Es posible que podamos interpretar muchas cosas del Apocalipsis a la fecha actual. Pero la verdadera venida de Jesucristo no la sabe nadie sino el Padre. Sabemos que la Virgen María, a través de sus apariciones en Medjugorje, en Fátima, Garabandal, en Akita, Japón, etc., muchas apariciones marianas, que los invito a que lean sobre las apariciones marianas, habla de la segunda venida que está por venir, que va a venir un momento de que vamos a reflexionar sobre cada uno de nosotros, pero nadie sabe. Es verdad que los secretos se los ha dado a videntes como los videntes de Medjugorje, en un documento donde están los 10 secretos, pero nadie sabe la fecha. Igualmente también en Garabandal, para Conchita. Entonces, bueno, María sigue siendo nuestra madre, y tenemos nosotros el privilegio de que María sea nuestra madre, así como Juan, el apóstol, tuvo el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa, como verdadera madre y honrarla, servirle y cuidarla en persona. Entonces, San Juan murió pacíficamente en Éfeso, hacia el año 100 de la era cristiana. Fue una persona realmente extraordinaria y una gran profundidad mística. Choca con el modelo del hombre actual y nos enseña a nosotros que debemos tener la valentía de ponernos a favor de Jesucristo, de dar testimonio, así nos cueste lo que nos cueste. Y la santidad y la vida de gracia no cambia la personalidad de la persona, lo que hace es la fortalece. Y San Juan es la persona que nosotros también debemos tomar en cuenta como una persona para que Jesús lo haya agarrado y decir que es su discípulo amado. Jesús que conoce todo el corazón de la persona, todo lo interno y todo, para que él haya sido su discípulo preferido, aunque yo creo que a todos los quería igual, a Pedro, que le dio la responsabilidad de ser el primer papa, la responsabilidad sobre la iglesia, y a los demás apóstoles la fortaleza para dar testimonio y después la mayoría morir mártires. Con esa fortaleza, a Juan le dio la oportunidad de cuidar su madre y escribió el Evangelio de San Juan, de los cuatro evangelistas, San Juan uno de ellos, donde habla de lo mismo, pero mucho más hacia la profundidad, hacia el amor. Hemos llegado a la parte final del programa En busca del tesoro escondido, hablando de San Juan. Vale la pena revisar cuando tengamos tiempo de qué se dice San Juan y pedirle a San Juan que nos dé la fortaleza que él tuvo para ser fiel alumno de Jesucristo o discípulo. Los espero la próxima semana en otro interesante episodio.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.